Sintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Buenos días, bienvenidos un miércoles más a nuestro programa Un Mundo Sin Barreras, donde cada semana hablamos sobre discapacidad, dependencia y accesibilidad, dándole voz a aquellos que lo necesiten. Gracias a José Gómez por haber empezado esta carrera de fondo, gracias a Radio Sintonía, que nos da esta oportunidad de hablar de nuestro libro, como siempre, y a ti por escucharnos y seguir cada semana con nosotros. Hoy en el programa vamos a dedicar el programa a hablar sobre el perro guía, su papel en la vida diaria y su derecho de acceso a los establecimientos de uso público. Además, conoceremos la experiencia de Fabiola Soca junto a Orly, su perra guía ya jubilada. Y también hablaremos con Carlos Hernández sobre uno de nuestros proyectos, el sello de accesibilidad, con el que estamos plantando la semillita de la accesibilidad universal en el área de salud de Fuerteventura y en otros establecimientos también. Bueno, hoy en la mesa estoy muy bien acompañada. Buenos días, Carlos Hernández.
Buenos días para todas.
También buenos días, Naikari Rodríguez, nuestra psicóloga.
Buenos días a todos.
Buenos días, José Manuel Pérez.
Sí, buenos días. No he comido.
José Manuel, el que no ha comido, porque ya dos veces ya lo ha dicho ya. Es un colaborador ya que se está convirtiendo en habitual de nuestro programa, que cada 15 días pues nos va a dar unas pinceladas sobre cine y sobre documentales que ya después, al final de después del programa, pues ya hablaremos un poquito sobre ello. Gracias.
Gracias.
Y también al otro lado del teléfono nos vamos a encontrar con Fabiola Soca, cantante canaria, persona con discapacidad visual y amiga de ADIVIA. No sé si en un ratito la tendremos con nosotros. Pero antes de empezar, me gustaría hablar de varias noticias relacionadas con la discapacidad. En primer lugar, me gustaría hablar de un evento unas jornadas que se hicieron este lunes 27, donde se sacó una noticia, por así decirlo, o sea, un anuncio por parte de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Y la noticia dice así: Fuerteventura sin listas de espera en la valoración de la discapacidad y la dependencia. La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias presenta en Fuerteventura sus innovaciones en materia de servicios sociales. Están haciendo varias jornadas a lo largo de las islas para presentar la situación de los servicios sociales y también, pues, ya de paso, pues, hablar sobre la situación de la lista de espera, que ha habido hasta 5 años de espera en las islas, y ahora mismo en las islas no capitalinas, al menos, pues, han conseguido reducirlo al mínimo, que al final son 6 meses, pero algo es algo. Precisamente entre las propuestas de trabajo que se concluyó en esa jornada fue la mejora del sistema de servicios sociales en Canarias, y proponen mejorar la coordinación con los sistemas de protección social para reducir las barreras de acceso y la necesidad de modernizar la organización interna y los procesos de gestión, utilizando la tecnología, más bien para que no volvamos locos a las personas preguntándole una y otra vez lo mismo, no le pidamos el mismo papel 20 veces y también se quite un poco la burocracia para poder intervenir de manera más eficaz. Entre las conclusiones de esas jornadas, pues se llevó a cabo la importancia de la creación de una historia social única, donde compartida entre la administración y el tercer sector, para lo mismo, para mejorar la atención al público, y el aumento de personal en servicios sociales para poder intervenir de manera más adecuada, porque ahora mismo los ratios pues no son muy muy satisfactorios, y al final eso lo que lleva es a asistencia y ya está, y se da y no se da paso a una intervención como debe ser. Y bueno, la segunda noticia que tenemos por aquí va relacionada con el día de hoy. Hoy es el Día Internacional de los Perros Guía y dice así. Es una noticia de Canarias Noticias y salió el 23 de abril de este año. Se los perros guía de la ONCE en Las Palmas reclaman su derecho de acceso a establecimientos de alimentación. Un total de 25 perros guía de la ONCE acompañan en estos días a personas ciegas de la provincia de Las Palmas, aportándoles plena autonomía y seguridad en los desplazamientos al convertirse en los ojos de quien no puede ver. Con motivo del Día Internacional del Perro Guía, 29 de abril, sus usuarios reclaman a la sociedad su derecho de acceso a los distintos establecimientos de alimentación, fruterías, carnicerías, pescaderías, supermercados, etcétera, en igual de condiciones que el resto de la ciudadanía, bajo el lema Perros Guía, sí. Esto no es nuevo, esto está en la legislación. Lo que pasa es que no todo el mundo lo sabe y lo conoce, y desgraciadamente pues se tienen que encontrar con personas que por no conocer los derechos, el derecho de acceso, pues le limitan o le intentan poner trabas por...
Cuando ya ese derecho de acceso es un reconocimiento legal en toda España. De hecho tenemos para todo el territorio nacional el derecho de acceso con perro guía, respaldado por el Real Decreto 409/2025 de 27 de mayo, por el que se regula la actividad y bienestar de los y el bienestar de los perros de asistencia. Y además tenemos el Real Decreto 193/2023 de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, y subrayo, público.
Claro, es que es un derecho de todos. También recordar de que el acceso no puede conllevar ningún gasto adicional ni quedar limitado por cupo alguno determinado por la concurrencia de otros animales de compañía.
Por ejemplo, tienen derecho a una persona con discapacidad visual, con su perro guía, a subirse un taxi, y el taxista no tiene derecho a cobrarle un extra por... Suponiendo, ¿no?, para que se entienda la noticia, que no se puede cobrar un extra porque vaya con un animal de compañía. Por no supuesto. Es un animal de compañía.
Ni puede negarse a dar ese servicio, claro.
También. Sí, que los que nos están escuchando, a los taxistas también tener que lo tengan en cuenta, a los taxistas, dueños de restaurantes y demás. O sea, no es un perro cualquiera, puede entrar en un restaurante, no tiene que estar limitando... Portal. A la cocina ya no, pero a restaurantes, hombre.
Y
a...
Bueno, alguna vez hemos dicho aquí, incluso en la época de José Gómez, que el único sitio donde quizás no podría entrar es a un quirófano, un sitio que esté justificado por temas de higiene o esto.
Sí, esto también lo reflejaba la noticia de en donde no único no puede acceder sería en un quirófano, en las zonas de manipulación de alimentos, quiero decir cocinas, no restaurantes como tal, sino cocinas, salas de curas o atracción de feria, a veces lo ponía también por aquí.
Pero bueno, a un quirófano tampoco puede entrar una persona, un ciudadano normal
sí,
y corriente.
Sí, claro.
Es decir, puede entrar a cualquier establecimiento de uso público en las zonas que son de uso público, no en las zonas restringidas.
Eso está, eso está justificado.
Tú acabas de citar, por ejemplo, el tema de manipulación de alimentos. Claro, en una cocina es una zona restringida de un restaurante, por ejemplo.
Claro.
Entonces, o en un hotel. Entonces, ahí no puede entrar ni una persona particular. circular normalmente. Es decir, puede entrar a todas las zonas de uso público de cualquier establecimiento de uso público.
Pues sí, que quede claro eso, ese derecho de acceder no es nada nuevo. La ley lo respalda. Lo único que falta es un poquito más de conciencia, de empatía y de,
claro, y de inteligencia emocional. La contrapartida es que hay que llevar la documentación del perro, porque claro, también puede haber un fraude, digamos, de ese tema.
Ah, claro.
Entonces hay que llevar la documentación del perro para poder acreditarlo. Porque si no, claro, si no se puede negar un taxista o cualquiera que tú has citado, ¿no? Cualquier establecimiento podría negarse y decir, oiga, usted me tiene que acreditar que este perro tiene la licencia correspondiente para ejercer como tal.
Seguramente que lo tendrán encima, porque eso ya lleva ya...
Es una documentación que, como llevamos los ciudadanos un carnet de identidad, pues igual tiene que ser un perro guía llevar la documentación correspondiente.
Exacto, exacto.
Le podemos preguntar a Fabiola también.
A ver si le ha sucedido, porque yo no sé si está al otro lado. Buenos días, Fabiola.
Hola, buen día. ¿Me escuchan bien?
Sí, te escuchamos perfectamente. No sé si el resto
Hola,
de
bueno, para empezar, un gusto estar por aquí con ustedes y siempre un gusto escuchar cómo se menciona siempre a José Gómez, que es un amigo que llevamos en el corazón y que es el corazón mismo de Adivia y de esta emisora y de tantos proyectos maravillosos. Yo quería puntualizar algo respecto a la documentación, ¿vale? Porque eso no es exactamente, o sea, como usuaria de perro guía, ya empezamos debatiendo directamente. Nosotros tenemos que cumplir nuestros deberes antes que exigir nuestros derechos, ¿vale? Eso, a nosotros lo primero que nos enseñan en la escuela cuando vamos a por nuestro perro es a recoger sus cacas. Quiere decir que yo sí que soy una persona que me gusta pues cumplir con los deberes, pero si un taxista me ve, o sea, que yo soy ciega, estoy sola, tengo a mi perro con su arnés, con su correa, que está perfectamente ya, el propio instrumental del perro guía acredita lo que es un perro, ¿no? O sea, acredita que es un perro guía. Yo sé que cualquiera lo podría hacer y que si nos ponemos efectivamente súper estrictos, habría que llevar la documentación, pero es que esto también puede servir de excusa para dejar en tierra a gente, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, el otro día a mí, en Canary Fly, además lo digo porque yo es que ya no quiero volar con esa gente directamente, porque, a ver, por ejemplo, a mí con Iberia, una vez me pidieron que mandara la vacuna de Orly, ¿no? La documentación de mi perro, y la envié, y no hubo problema. Pero con Canary Fly no nos advierten de nada, tú compras el billete y cuando llego al aeropuerto, yo la verdad que en ese momento no tenía la vacuna conmigo, porque en Vinter, que es todo lo contrario, nunca me la han pedido jamás. Y la verdad es que no lo tenía, yo suelo volar bastante a menudo, ¿no? Y bueno, me tuvieron allí una hora, que además tenía que cantar esa noche, yo soy músico.
Ay, ay, ay.
Y me cogí una laringitis del estrés que me dio, que estuve un mes para recuperarme del... O sea, me agobié muchísimo porque no querían dejarme volar, porque no tenía el certificado de vacuna. Y entonces yo le mostré el carnet de que ella era un perro guía, de que por favor, o sea, que no, que es que esto no me lo solían pedir, que... Nada, tío, no había manera.
Yo no suelen pedir las vacunas, perdona que te interrumpa, no, Fabiola, no suelen pedirle, no, incluso no es lo mismo, pero yo he viajado en avión, en Vinter, con un conejito que yo tenía de mascota hace muchos años, que es un animal exótico, se considera exótico, y vacunada jamás.
Pero es que Vinter es una compañía muy amigable, y yo no digo que todo aquí, vamos a ver si se... Si tenemos que, por ley, presentar una cosa, vale, pero que nos la pidan antes de estar en el aeropuerto, que podemos perder el billete.
Claro,
encima, ellos iban con retraso, o sea, se retrasaron una hora, con lo cual uno tiene que aceptar que ellos se puedan retrasar, pero ellos no pueden entender que tú no tengas tu vacuna, porque si no te la han pedido antes, pues tú eres un ser humano.
Si no hay ningún aviso previo en la web, como por ejemplo con el tema de ser residente, que hay pequeños avisos que te dicen, ¿no? Y no lo hay para... las vacunas del perro,
yo en esto lo que creo es que evidentemente nosotros para pedir un derecho tenemos que cumplir los deberes, eso está clarísimo, pero que hay momentos y momentos y que todas las personas no siempre viajamos con todos los documentos encima de todas las cosas Y que al final lo que en todo esto lo que prima, aparte de la ley, muchas veces es la buena voluntad de las personas. Porque cuando una persona se quiere poner de mala voluntad, por mucha ley que haya, es que pasan. Y al final, por ejemplo, mira, con el tema de la manipulación de alimentos, esto es un tema también complicado. Porque, ¿qué pasa? Que hay restaurantes que dicen, no, pero es que nosotros el obrador lo tenemos aquí mismo, al lado de la gente. Entonces, claro, el perro no puede entrar. Es decir, en los supermercados. No, es que, claro, aquí los alimentos están, claro, es que las neveras
claro,
están,
claro, es verdad. Pero no, pero yo creo que eso se considera de uso público. ¿No deberían restringirte el acceso?
Claro, pero como la ley, o sea, el que hizo la ley hizo la trampa, ¿no? En el sentido de y la trampa en este caso no por parte nuestra, sino por parte de esta gente que o sea, yo todavía muchas veces entro a un supermercado y es que ya notas, yo ya siento, tengo un detector de sentir miradas raras y yo ya lo detecto, o sea, yo ya detecto cuando alguien me mira raro, aunque no me diga nadie, y ya digo, por si acaso me esté mirando o no, ya digo, es un perro guía, ¿eh?
Claro.
La mayor parte de las veces oigo, es que se hace como un silencio, como una cosa, ¿no? Entonces,
no están acostumbrados, pero también hay que tener conciencia. Yo creo que eso, por eso es importante lo del sello de accesibilidad que estamos enfocándolo ahora mismo en Fuerteventura. Y una de las patitas del sello, aparte de que el establecimiento sea accesible, que tal, es sensibilizar a las personas de ese establecimiento para que tengan un buen trato, para que tengan una empatía y un conocimiento de todas las realidades posibles con las que se puedan encontrar. Porque es como tú decías de si me tratan así, yo no voy a volver a ir en esa compañía, por ejemplo.
No, y que ya la sé. No, yo tengo clarísimo. Mira, ahora por el Día de Canarias tengo que volar. O sea, en este mes tengo 14 aviones que coger.
Ay, Dios.
Con esta perrita que además es jubilada, que ahora hablaremos particularmente de mi negrita, de Orly. Y bueno, ella me puede acompañar porque desde 2023 hay una norma que dice que un perro guía jubilado puede seguir acompañando a su dueño, y menos mal, porque yo vivo sola y si no, yo no tendría. O sea, yo no quiero dejar a mi perro en una guardería no me gusta la expresión, pero en los últimos años de su vida.
Claro, claro.
Cuando ella toda la vida ha viajado conmigo y es que yo me acerco a la puerta y ya la ves, o sea, que yo no la veo en una actitud de cansancio y de que no quiera ir y de, ¿sabes? Sino que es todo el tiempo estar juntas, ¿no? O sea, yo con Canary Fly tengo clarísimo que es que no quiero volar. O sea, yo no los he denunciado porque ellos pueden pedirte, ahora mismo por la normativa, ellos te pueden pedir ese documento, pero mira, y dentro de las personas que me atendieron, había una persona allí, un chico, que por él no hubiera viajado. O sea, si yo viajé fue porque la chica tuvo buena voluntad de ayudarme. Ajá. Pero aún así yo digo, ¿qué necesidad tengo yo de cogerme una enfermedad? Sí, ¿sabes?
Claro.
Es horrible, o sea.
Los nervios, el estrés, fallar a la actuación que tenías prevista.
Sí, las consecuencias, vamos, las consecuencias de todo lo que conlleva.
¿Quién te indemniza la falta de voluntad? Bueno, la actuación la pude hacer afortunadamente, porque me dijo la chica, bueno, ir puedes ir, pero volver no puedes volver. Digo, no, afortunadamente el billete de vuelta no lo tengo con ustedes, porque es que la ida me la compraron ya involuntariamente. O sea, yo no quería que la compraran con esa compañía, pero no teníamos otro remedio.
Uh-huh.
Y de verdad que es horrible, es muy feo. Y de los restaurantes, el otro día entré a una cafetería maravillosa, me encantó, y luego el trato fue perfecto, pero al principio, como no lo sabían, me dice, el perro se tienen que sentar fuera, digo, es un perro guía, y tengo frío y no, o sea, es un perro guía, puedo estar aquí.
Puede estar adentro, claro.
Dice, bueno, pues intenten poner, y entonces me miró a la persona que estaba conmigo, ni siquiera a mí, sino, pues bueno, intenten ponerse por aquí que no estorbe.
Ay.
Y le dije, ¿perdona? ¿Perdona? Ay, bueno, es que le salté al cuello. Que mi perro, digo, mira, el que puede estorbar eres tú, o a lo mejor yo te puedo estorbar, pero mi perro no estorba a nadie, que es una santa, es como si se metieran con tu madre. O sea,
claro. No, y que es que son cositas que se pueden retocar, que ellos a lo mejor no lo tienen en cuenta en ese momento, pero es que al final puede hacerle el día al cliente, ¿no?
Claro, no, después el pobre chico me digo, mira, yo sé que tú lo dijiste porque no encontraste una palabra mejor, mi niño, Pero ten cuidado, porque mira, y bueno, luego hasta me invitaron y todo. Bueno, fue un trato luego exquisito. Pero claro, es que uno, a ver, yo no me gusta ir de agresiva por la vida. Pero es verdad que hay que ir un poco de forma didáctica, y además uno cuando tiene un perro guía tienes el compromiso de mostrarle a la gente, de enseñar, de socializar, de ir con una actitud afable. Pero claro, tío, yo oí estorbo y es que me recorrió un escalofrío desde la punta de los dedos
Claro.
de los pies
O sea,
hasta la de los pelos. Digo, no puedo con esto.
y Orly es más buena.
Es lo más grande que me ha pasado en la vida, de verdad. Todos esos
Fabiola,
perros merecen todos los homenajes.
una pregunta. Tú dijiste antes que la
Sí.
normativa exige que lleve la documentación de la vacunación.
No, 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 o sea,
No, el
yo no lo sé, creo que, es que yo, la verdad que en normas tampoco estoy tan docta, ¿sabes?
que se lo
Pero creo que
exigen.
a la hora de viajar siempre nos dicen que es conveniente.
Oh.
No que, no sé si lo exigen, porque también las cosas han ido cambiando, pero que es conveniente pues llevar el documento de la vacuna. Pero claro, sí,
Hombre,
perdón.
me imagino, quiero pensar que si lo exigen es porque será legal, porque bueno, no, sino porque a ninguna persona le exigen el historial sanitario de las vacunaciones y todas esas
Es que
cosas,
es
¿no?
eso, es que es, claro, pero cuando yo no sé, es que yo no, sinceramente no lo sé, porque yo me pregunto lo mismo, digo, pero Dios mío, ¿qué es esto? O sea, supongo que hay alguna cláusula o algo o sea, yo ya te digo, yo lo que sé es que como que siempre nos han dicho que es conveniente y yo no tengo inconveniente en llevarla, pero claro, basta que un día. Porque no te, no, nunca, casi, a mí nunca me la piden. En Vinter nunca me la habían pedido, ni en otras compañías tampoco. Y solo en Iberia me pidieron que se las mandara por correo. O sea, que legal debe ser.
Claro. Sí.
Y perdón por mi ignorancia en este sentido, porque de verdad que yo no me gusta afirmar rotundamente cosas que no sé del todo, ¿no?
Claro.
Pero que no tengo inconveniente. Pero yo lo que veo horrible es que tú te presentes en un aeropuerto, que no te digan nada antes de comprar el billete. Y que tú llegues, vale que te lo pidan, y tú le dices, mira, no lo tengo, vale, pues nada, para otra vez tráigalo, vale, hasta ahí llego, pero que no te dejen volar porque no tengas la vacuna, tío, o sea,
No, 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 yo creo
es
que
flipante, o sea, yo es que no me quiero meter en más rollos y tal, y de estar denunciándolos y eso, pero ya a poder que pueda, yo con Canarifly no vuelo, vamos, es la peor publicidad es el boca a boca.
claro,
Yo no los voy a
sí.
poner tampoco en Facebook ni nada, no soy de redes, pero evidentemente cuento mis experiencias en público, vamos.
No, y que eso al final todas las, no solo las aerolíneas, sino todos los establecimientos o todos los negocios tienen que tener en cuenta, o sea, el trato al cliente o
Sí.
su atención, pues va a influir en si la
Total.
persona vuelve o no vuelve, y al final lo que están buscando todos es que las personas repitan, ¿no? Tanto en un
Es que te
restaurante, en una
entra un dolor de
aerolínea.
estómago cuando tú vas a un sitio y además yo se los digo, perdón, yo soy igual que cualquier señor que está sentado en estas mesas. No me discrimines. No, es que el perro, no, no, me estás discriminando a mí.
Claro.
No, mi perro, déjame sentarme. Y además, ¿qué es eso? Que todo el mundo se tenga que enterar de lo que, de lo que usted me está diciendo a mí. Yo me siento y usted viene a la mesa y me atiende y me pregunta las dudas que tenga.
Claro. Es como que ven la categoría de animal y
Ya
se
está.
olvidan
Y
de lo que
de que yo le
significa,
digo,
¿no? De lo que significa,
¿usted
de lo
cree que
que
un paralítico
representa.
puede entrar sin silla de ruedas? ¿Cree que una persona sorda se tiene que quitar los audífonos para entrar aquí? Si es que yo
Exactamente.
necesito a mi perro.
Exacto.
Pues
Hay que
sí.
hacer mucha pedagogía.
Sí.
Mucha, mucha.
Fabiola, para los que nos están escuchando y a lo mejor y quieren saber un poco más sobre ti,
Sí.
cuéntanos un poco sobre ti, de tu historia y demás.
Sí, bueno, a mí me gustaría aprovechar estos minutos con el permiso de ustedes. Bueno,
Sí.
yo doy alguna pincelada sobre mí, pero sobre todo
Rapidito.
para hablar de mi niña.
Sí.
Porque ella tiene 13 años, es que me emociono porque siempre parece que hablamos de nuestros perros para reivindicar cosas, pero yo quiero hablar como persona a la que mi perro directamente me ha salvado la vida, o sea, ha hecho que mi vida sea muchísimo mejor.
Sí.
Yo, es que cualquier palabra que pueda decir es poco, porque es que me faltan las palabras para dar gracias a la vida por ella. Agradezco, por supuesto, pues a la ONCE y al Club de Leones que patrocinó el que yo pudiera ir a Estados Unidos a buscarla. Nunca tendré suficientes palabras de gratitud. La verdad que de todos los servicios que la ONCE nos da, que hay muchos y muy buenos, el tener un perro guía es algo que nos cambia la vida sustancialmente. Y cualquier persona que tiene una mascota puede identificarse, porque yo creo que hoy en día muchos elegimos no tener hijos por alguna circunstancia, pues no nos ha sido posible. Y los que vienen a ser un poco nuestros ahijados son nuestros perros, nuestras mascotas y también nuestros terapeutas. Sí. Porque en la vida hay, tú puedes estar, yo soy músico y bueno, puedes estar sobre un escenario y recibir aplausos y cariño, pero cuando llegas a tu casa estás solo en muchas circunstancias. Y después de tener a Orly, ya no soy solo una, ella es una conmigo. Y yo una con ella y nos cuidamos, y eso es algo que no tiene precio. O sea, ya no hablo solo de las condiciones y cualidades de estos perros en la calle, que son unas máquinas. Yo recuerdo cuando Orly, recién llegada de Estados Unidos, nos fuimos a Madrid, y yo sin conocer y sin nada, pero íbamos, nos estudiábamos las rutas por la noche con una persona que veía, y a la aventura nos lanzábamos en el metro, en tantas cosas que ella me ha acompañado en la vida, ¿no? Pero es el juego, la dulzura, la compañía, la seguridad, el amor incondicional tan grande que recibimos, ¿no?
Claro. ¿Y cuánto tiempo llevas con ella, con Orly?
Mira, ella justo cumple, además es una cosa como del destino. Yo cumplí años el 21 de marzo, que además hay un decreto ley que fue ese mismo día, y Orly cumplió el 22. Orly el 22 de marzo cumplió 13 años. A mí me la dieron con un año y cuatro meses, porque el primer año ella estuvo con su familia educadora, que es Rosemary Edds, una niña que tenía 19 años entonces. Uh-huh. Y Orly, ella se presentó voluntaria para adiestrarla, y Orly también la salvó también un poco, porque ella en ese momento tenía un proceso de una depresión, una niña. Estaba estudiando en la universidad. Y esta perrita negra chiquitita ha ayudado a salvar vidas. De verdad es que son héroes, de verdad es que son héroes. Yo creo que la dulzura salva a las vidas de la gente.
Pues sí, pues sí. Y ¿tendrías alguna anécdota, seguramente que muchas, sobre la adaptación de Orly cuando llegó a ti?
Sí, cuando llegó.
Bueno, yo tengo anécdotas muy bonitas ya desde la escuela, desde su adaptación a mí y la mía con ella, que fue maravillosa.
Una pregunta, Fabiola, ¿qué edad tenía Orly cuando llegó a ti?
Un año y cuatro meses.
Cachorrito.
Sí, chiquitina. Y bueno, en la escuela tuve que estar con ella un mes. Uh-huh. Y luego ya nos vinimos. La verdad que Orly no tuvo tantas anécdotas adaptativas, porque es que yo no me acuerdo que tuviera ningún problema con ella. Para mí ha sido la mayor lotería que me he podido sacar. Lo que sí recuerdo es que ella adoraba a su instructor, como todos los perros adoran al instructor que tienen en la escuela. Bueno, suelen, ¿no? Suelen, porque hay de todo tipo, pero suelen... ella adoraba a Dave, que era su instructor. Y yo al principio pensé que no me quería mucho, porque ella era una perrita muy seria, ¿no? Había otros perritos de amigos que iban conmigo que eran súper juguetones y tal, y Orly, ¿no? Y me acuerdo que un día nos dieron a nuestros perros, estábamos en el comedor y la intérprete dijo, venga, cojan a sus perros y tal. Y de repente empezó a jugar conmigo y yo, ¡ay! ¡Ay, qué bien, Orly, por fin! ¡Me quieres, Orly, mi amor! Y de repente dice la intérprete, mira, ¿pueden soltar a los perros? Porque está pasando algo raro. Están como mirando, suéltenlos un momento. Entonces los sueltan y viene Orly, porque nos la habían dado por error. Y Orly se me tiró literalmente encima, como, y además me mordisqueaba como diciendo, ¿tú qué estás haciendo con otro perro?
¡Qué curioso! Al final Orly tiene su propia
personalidad,
claro. Y
son todos diferentes, cada guía, o sea, aunque tienen unos rasgos comunes, que es la nobleza, lo que son, suelen ser perros tranquilos. Pues no, hay perros que son súper mucho más activos, aunque ellos luego guían, súper son unas máquinas, pero hay algunos más activos, otros más independientes, otros que todo el, por ejemplo, Orly todo el tiempo está en contacto conmigo, todo el tiempo está sobre, o sea, su cabecita en mis pies y tal, pero a lo mejor no es juguetona, pero a lo mejor pues no lo es tanto, no está todo el día, no necesita a lo mejor tantos juguetes, es dormilona como yo. Nos echamos unas siestas increíbles.
Y otra pregunta, Fabiola, que tengo mucha curiosidad. O sea, cuando tú decides tener un perro guía, o sea, ¿te lo asignan a ti, lo eliges tú según características del comportamiento del perro que te gustaría? ¿Cómo es ese proceso?
No, eso es una cosa mágica. Yo creo de verdad que le atribuyo la condición de mágica, porque a nosotros nos piden, primero nos dicen en qué escuela nos van a dar nuestro perro, ¿no? A mí en este caso me dijeron, mira, si te lo damos en Madrid tienes que esperar más tiempo, pero en Rochester te aceptan, ¿no? Entonces tienes que enviar un vídeo como de tu estilo de vida, ¿no? O sea, de cómo vives tú, lo que tú necesitas. Por ejemplo, yo le decía al instructor, yo me voy a llevar a Orly a los escenarios, porque yo quiero que una imagen, creo que a veces, no para las personas que no ven, pero a veces una imagen puede valer muchísimo, ¿no?
Sí.
Para que la gente vea el saber estar de ella. Ella se viene conmigo a los conciertos, porque yo no hago un tipo de música muy ruidosa, entonces no le molesta, ¿no? Y se viene. Y me decía Dave, el instructor, bueno, es un riesgo porque tienes que estar preparada por si ella reacciona. Digo, claro, bueno, pues lo probaremos, pero yo sí que lo quería hacer, ¿no?
Claro.
Y salió bien. Y ellos más o menos pues ven tu carácter, ven cómo te mueven, ven el tipo, por ejemplo, yo qué sé, pues a deportistas a lo mejor les dan a veces pastores alemanes.
Claro, más una raza más activa quizás, ¿no?
Más una raza, sí, que necesita como más ejercicio. Entonces aprovechan las cualidades de la raza con las cualidades de la persona que la solicita, que también si es un deportista pues se va a correr con el perro. O yo qué sé, hay perros que caminan más en entornos rurales, hay perros que no les gustan los medios de transporte. Entonces, pues bueno, ellos van haciendo. Ahora, yo les digo, conmigo acertaron, pero de pleno. Vamos.
Como anillo al dedo.
¿Y suelen ser todos de raza labrador?
La verdad que la mayoría de perros guía que yo he conocido son labrador, pero también hay golden. Luego hay una raza que es un cruce de labrador y caniche, porque para las personas con alergia parece que sueltan menos pelo y tal, se llama labraniche. Ellos hacen, por ejemplo, en Madrid he visto también el flat coat, que es como un perro diferente también, porque ellos van haciendo alguna mezcla en la cría, ¿no? Para probar algunos rasgos, pero vamos, el labrador es el guía tipo.
Y al principio de la entrevista nos comentabas de que Orly ya es un perro guía, una perra guía jubilada. ¿Cuánto tiempo ha estado siempre contigo? Y después ya una vez terminó su trabajo, por así decirlo, su tiempo de estar en activo, ¿decidiste seguir estando con ella?
¿Y cuál es la edad de jubilación?
Sí.
Pues miren, entre los 10 y 12 años, vale, lo que la ley de bienestar animal obliga a que a los 12 años, si no lo has jubilado, presentes un informe de su salud. Y si el perro está bien, puedes pedir una prórroga de 6 meses. Ajá. Si no está bien, pues evidentemente no. Entonces, como ella está, la verdad que está estupenda. Ella vive como una marquesa, porque bueno, en realidad yo pues no le doy... A ver, yo comprendo que cuando, por ejemplo, los perros están más tiempo en la calle, a lo mejor hay compañeros que tienen un kiosco para vender de la venta del cupón y el perro está más tiempo en la calle. Yo no sé en qué medida eso pudiera afectar a la calidad de vida o incluso la genética del perro. Hay perros que por lo que sea pues no tienen unas condiciones de salud durante tanto tiempo. Pero Orly estaba bien, yo pedí la prórroga y yo les digo que ella está perfecta, ella podría seguir guiando, pero es verdad que yo ya le noto también que va un poquito más despacio. O sea, lo que no puedes hacer es forzar a tu perro.
Claro.
Y eso, pues ella va un poquito más despacio. Yo por último notaba que cuando había menos luz ella pues le costaba, porque tiene un inicio de endurecimiento del cristalino, ¿no? Como de cataratas y tal, pero ella está súper bien. Claro. Cuando ya la jubilas te dan la opción efectivamente de devolverla, porque hay gente, igual que hay gente que son familias educadoras de los perros cuando son cachorros, pues hay gente que le gusta quedarse con los perros jubilados y atenderlos. Yo siempre, vamos, me juré que Orly iba a estar conmigo hasta el final. Y esto no es ni mejor ni peor, es las circunstancias de cada uno, porque yo en esto al final descubres que hay personas que les gustaría mucho quedarse con su perro, pero que a lo mejor viven solos o que están enfermos o que el perro está muy enfermo y que se les dificulta muchísimo poder cuidar de él en buenas condiciones. La ceguera es una discapacidad muy limitante.
Claro.
Entonces, yo no quiero juzgar a los compañeros porque he conocido compañeros. Sé que al principio puede parecer un poco frío devolver al perro a la escuela, pero el mayor dolor es para el compañero que lo tiene que devolver
Claro.
normalmente. Es un drama bastante grande. Pero bueno, yo en este caso tengo posibilidad de quedármela. La salud de ella permite que yo pueda cuidarla, y si las cosas se complican, pues me intentaré buscarme la vida para estar con ella. Haré lo que pueda, todo lo que esté en mi mano, porque ha sido de las mejores cosas que me han ocurrido en la vida.
Qué bueno. Sí, la verdad es que está claro que prima la salud del perro y demás, pero todo eso, si es posible y si todo está bien y demás, pues hombre, al final es un compañero que te o una compañera que te ha acompañado
Hombre,
muchísimos años y
todo
que
lo que le podamos dar a nuestros
eso.
perros. Ella lo único que pide es un puñado de pienso, que lo celebra como si fuera lo más grande de la vida, su agüita, su paseo. O sea, ellos no piden nada y dan muchísimo.
Pues sí.
Y todo lo que nosotros les podamos dar es un poco.
Claro.
Todo lo que podamos hacer, además, también por nuestro propio bienestar, porque, o sea, el día que ella tenga que irse, yo quiero pensar de verdad que, pues, que le he dado una buena calidad de vida, que no he sido una mala compañera también yo para ella, y bueno, pues esas cosas, ¿no?
Sí, tengo un recuerdo de una de las veces que viniste a deleitarnos con una actuación en la cena ciega, en la cena no, en el almuerzo a ciegas, que eso, y me recordó lo que tú me dijiste antes de la imagen potente que al final hace de pedagogía. De que también esté y te acompañe en la actuación. Y la verdad es que se veía una perra súper tranquila, súper buena. Y nada, me encantó esa experiencia, quería decirlo. Sí.
Qué bonito, sí. Es muy dulce y para mí es una alegría de vivir, de verdad.
Sí.
El nombre significa luz porque es un nombre hebreo que se lo puso a su familia educadora. Se escribe con doble E al final, Orly, y
Ah,
significa luz, y es literal lo que ha sido para mí en todo este tiempo.
qué bonito. Pues bueno, ya casi me has respondido a la última pregunta que te quería hacer, Fabiola. Era simplemente resumir con una palabra qué significa para ti tu vínculo con Oakley.
Pues sí, podría ser luz, que es su nombre. Podría ser alegría, podría ser, bueno, es que yo las preguntas tipo test no las llevo muy bien porque siempre tengo múltiples respuestas que todas sirven. Podría ser amistad, reciprocidad, colaboración. Ah,
Bueno, yo me quedo con luz y salvación.
tú di que la
total.
respuesta es 7 y todo está ahí.
La número 7, ¿no?
La 7.
Ay, pues muchas gracias, Fabiola, por acompañarnos en el programa de hoy. Siempre serás bienvenida a todos los programas, a nuestra, aquí en Fuerteventura, que te admiramos muchísimo. Y
Muchas gracias, y yo a ustedes, que sigan adelante con este trabajo, con este altavoz maravilloso para la accesibilidad. Y de verdad que creo que el amigo que todos tenemos en mente, nuestro querido José, se sentiría orgulloso del trabajo que están haciendo. Sigan así.
gracias.
gracias.
Un
Bueno,
abrazo.
pues vamos a continuar. Se nos ha hecho cortito el programa y yo es que ya dentro de poco voy a pedir 2 horas a Radio Sintonía. A
Ahí.
ver, sí. A ver si teníamos muchas cosas
Sí.
planeadas para este programa, pero la verdad es que he disfrutado muchísimo de la entrevista.
Yo me quedé sorta, creo que se me pasó el tiempo.
Y yo creo que puede tal. Antes de dar pinceladas de información, a mí me parece interesante una cosita que se ha preparado nuestro colaborador y compañero José Manuel. Él, para quien no ha escuchado algunos programas en el anterior programa en el que él está, él se va a dedicar a traernos un poquito al cine y siempre va a estar relacionado con algunos temas que vamos a hablar, ¿vale? Y hoy no trae una película, trae un documental y va relacionado con perros, ¿no?
Más bien un corto.
Un cortometraje. Muy bien, muy bien.
Un corto animado, ¿eh?
Vale, pues cuéntanos.
Vale. José. Gracias por darme por lo menos estos 10 minutos de oportunidad. No he comido. Bueno, la verdad.
Bueno, ¿de qué era el cortometraje que nos querías mencionar? ¿Cómo se llama el cortometraje?
Espero que me organicen pensamientos y vale. El cortometraje que por lo menos voy a presentaros es Pip, el perro guía.
¿Pip, el perro guía?
Pip.
Pip,
se ha acabado en P. Ah, Pip.
Exacto.
¿Y en dónde lo pueden encontrar la...?
Lo pueden encontrar en casi cualquier lugar. Lo pueden encontrar en YouTube y en Google. Y, por supuesto, en cualquier lugar.
Uh-huh. Vale, pues en YouTube pongan Pip. ¿Y sobre qué va este cortometraje?
Muy simple. Y un perro pequeñito, un perro pequeño que sencillamente tiene está en una especie de entrenamiento para ser un perro guía.
Vale, porque quiere ser perro guía, ¿no?
Sí.
Pues mira, les animamos a verlo. Es un cortometraje animado, ¿no?
Sí.
Es
de no ganará un Oscar, pero por verlo no mata a nadie.
Pero te hace pensar, ¿no?
Yo creo que merecerá la pena, porque aparte yo no conocía contenido audiovisual donde como protagonista tuviéramos un perro guía, así que te lo agradezco, José, la aportación.
Aparte,
¿eh?
No está mal animado, así que...
Está bien hecho, ¿no? Pues,
y bueno, no os aviso una cosa, ¿eh? Probablemente no escuchéis ningún tipo de diálogo o algo por el estilo.
Ah, no pasa nada.
Bueno, pero está bien...
Muchos cortos son sin diálogo, no pasa nada, está bien también.
Bueno, para conocer esta realidad, para conocer también pues el tema de los perros guías y demás, pues les animamos a poner en YouTube el cortometraje de Pit. Pues gracias, José Manuel. No sé si quieres decir algo más.
Sí, que el próximo viernes probablemente el de la semana que viene o más adelante tendremos por lo menos 5 o 10 curiosidades sobre el cine sobre...
¿Me estás diciendo de la próxima vez que vengas por aquí?
Exacto.
¿Te lo vas a preparar
la
entonces?
La próxima vez es que nos veamos probablemente tengamos una ronda de curiosidad. Adiós.
Mira que te tomo la palabra.
Habrá que preparar su casa, ¿no?
Exacto. Inclusive, tal vez para más adelante podamos ver por lo menos una lista de polémicas que probablemente sean un poco absurdas. Y...
Eso vamos a ver si se puede hacer aquí o en el podcast.
Sí, más probable en el podcast que otra cosa.
Vale, pues muchas gracias, José. De todas formas, cualquier cosa, esto sigue y tú estás aquí y puedes hablar en cualquier momento, ¿vale?
Gracias.
Antes de terminar, para cerrar lo del los perros guía y demás, quería decir cuatro pinceladas de lo que queríamos transmitir hoy. Sobre todo la importancia del derecho del acceso de los perros guías, ¿vale? Y quería también hablar sobre, en general, los perros de asistencia, un perro guía se puede considerar un perro de asistencia, pero no todos los perros de asistencia perros guía, ¿no? ¿Vale? Hay diferentes tipos, por ejemplo, el perro guía, que es para personas con discapacidad visual, ¿vale? Que le ayudan a desplazarse en el día a día, el apego, el vínculo, la verdad es que es una maravilla. Después se encuentran los perros de asistencia física, ¿verdad? Para abrir puertas, recoger objetos, ayudar a tareas cotidianas y demás. Los perros de alerta médica, estos son capaces de detectar cambios en el cuerpo antes de que de una crisis, como en el caso de la diabetes,
la epilepsia.
La verdad es que es un recurso bastante importante que puedan tener en cuenta. Y también los perros de apoyo a las personas con trastornos de espectro autista, que sobre todo para si se autolesionan o para la regulación, el acompañamiento, el vínculo.
Es que estos tipos de perros, digamos, son distintos a los perros que se utilizan para las terapias asistidas, que sería TAA, terapia asistida con animales. Uh-huh. Que aquí influye muchísimo, bueno, también en los anteriores perros, pero el vínculo de la persona y el animal por el vínculo terapéutico que se tiene que establecer entre ellos para esa colaboración y ayuda mutua para ese beneficio psicológico.
Uh-huh. Pues mira qué bien. Y bueno, aparte de eso, antes de pasar a Carlos, recordar, si se encuentran con una persona con discapacidad visual, con su perro guía, no toquen al perro, no lo distraigan, está haciendo su trabajo y es muy importante eso. Y
ni darle nada de comer.
Exacto. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta.
En el tema del sello hay que tenerlo muy en cuenta, que es una de las cosas que hay que incidir, es en hablar sobre el perro guía.
Lo reflejaremos en las formaciones.
Sí, en las formaciones. Porque ese tema, es decir, cuando dice el perro está trabajando, no se puede tocar y no se puede... Sí. Todas estas cosas hay que decirlo. Hay que hacer mucha pedagogía con el
perro guía. Sí, porque al final son cositas que no lo tienen en cuenta, que si se les habla y si se hace pedagogía con ello, pues está... se pueden evitar muchos malos entendidos y entonces, hablando del sello, no quería acabar el programa sin hablar del sello, porque la verdad es que estas últimas semanas pues han sido de mucho trabajo y se vienen muchos meses de mucho trabajo con este sello, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, la verdad es que ha sido una alegría ver que la sanidad de Fuerteventura se ha preocupado por hacer los establecimientos sanitarios de la isla accesibles, y bueno, tomaron contacto con nosotros y nos han solicitado asesoramiento en este aspecto y estamos muy ilusionados con el tema, porque es verdad que en los centros sanitarios tienen en cuenta la accesibilidad en algunos aspectos, está resuelta el tema de ascensores, los pasillos son amplios y tal, pero bueno, les queda algunas cosas que mejorar y bueno, tienen la voluntad de mejorarlo y nos pidieron asesoramiento, estamos muy ilusionados con ese tema.
Eso me parece muy muy importante, ¿no? Que sepan que se pueden hacer cambios para mejorar el servicio y hacer que todos puedan acceder a él, porque al final que pueda o no acceder a una tienda en concreto, hay más tiendas, ¿no? Pero es que todos tenemos que ir al médico.
Efectivamente. Uh-huh. Es donde son de los establecimientos públicos donde más va gente con discapacidad, con movilidad reducida. O por ejemplo el tema de los ciegos, como hemos estado hablando. Es decir, no se tienen en cuenta muchas cosas que, por ejemplo, los encaminamientos, en eso están un poco, digamos, todavía muy incipientes, no hay encaminamientos en los centros sanitarios, es decir, hay que pensar que mucha gente piensa que la accesibilidad es solo una rampa, un ascensor, pero hay muchas cosas más. Claro. Por ejemplo, la señalética, también hay muchas deficiencias en señalética. Tiene que haber señalética con lectura fácil, bastante accesible, que una persona entre con discapacidad cognitiva, entre a un centro de salud y sepa orientarse a dónde tengo que ir, que esté todo muy señalizado. Aquí todavía, en ese aspecto, incluso el hospital, que tiene bastantes cosas, digamos, la señalética
se puede mejorar,
porque a veces no sabes realmente llegar a un sitio sin preguntar. Y lo bueno, la accesibilidad, como contamos aquí muchas veces, se basa mucho en la autonomía personal. Sí. No tiene que haber un celador que te esté llevando de la mano para ir a una consulta ni nada, sino que tú entres a un centro y sepas, con autonomía, sepas llegar, y con lectura fácil para personas de toda condición mental o física.
Sí, también otra cosita que estaba hablando con Naikari, que me lo estaba comentando, y yo, sí, es verdad, el acceso desde el aparcamiento, no solamente de la Plaza PMR, sino de la, claro, de la parada, claro, de guagua.
Lo que comentamos aquí muchas, sí, veces, es decir, una persona, la accesibilidad se basa en la autonomía personal y en la seguridad. Eso significa que una persona con movilidad reducida llega a lo mejor en taxi a un centro sanitario, y desde una plaza de aparcamiento o su coche propio aparca en una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida, y desde ahí tiene que llegar con autonomía en silla de ruedas o con el bastón blanco si es ciego, que llegue a cualquier consulta con autonomía.
Lo que le comentaba a Cristina era que lo tengan en cuenta el hospital ante las mejoras que haya que hacer, porque de nada sirve que me adaptes la acera, el bajante o el sistema de, encaminamiento, sí, si luego los coches me aparcan por encima.
Exacto.
Bueno, pues hay mucho que hacer, hay mucho que por lo que trabajar. Son muchos centros que vienen.
Bueno, la idea, incluso podemos comentar en lo que hablamos en la reunión también, que para darle, digamos, un orden de prioridad en función de los centros que más, digamos, afluencia de pacientes tienen, ¿no? Puede ser el hospital o centros de referencia donde hay mucha afluencia, los centros de salud más importantes, como puede ser los de Puerto Rosario, Corralejo o Morrojable o Gran Tarajal. Es decir, empezar un poco dando un orden de prioridad para poder implementar, que son cosas que a veces, digamos, se hacen con poco dinero. Es lo que le, sí, estábamos diciendo también nosotros a la gente que nos atendió de, digamos, de la gerencia. Porque muchos son, por ejemplo, los aseos que no tienen, digamos, el inodoro con transferencia por los dos lados. Eso es una cosa que se, digamos, porque son obras que se han hecho antiguamente. Pero bueno, eso quizás sea de las cosas más costosas, pero los encaminamientos no valen mucho dinero. El punto de llamada para poder atender un celador a una persona con discapacidad, pues tampoco vale mucho dinero. Hay cosas que realmente, digamos, son de poco presupuesto.
Sí, pues Carlos, yo creo que esto se merece un programa entero. Seguramente próximamente lo tendremos. Pero claro, es que ya se nos hizo la hora. Así que hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Les recordamos a quien nos esté escuchando también, que es importante, que si tienen algo que reivindicar con respecto a las situaciones de discapacidad o de accesibilidad, que pueden contactar con nosotros a través de nuestro punto de información, que se encuentra en la calle Virgen del Rosario número 13, o llamando al 645-630-943, repito, 645-630-943, para poder valorarlo y darle un lugar en este programita. Bueno, gracias Carlos por esta píldora de información y por acompañarnos cada semana. Naikari, muchas gracias. Sí. Y José Manuel, muchas gracias.
También te doy las gracias por dar. Y bueno, a ver si la próxima tendremos más tiempo.
Más tiempo, seguro. Y Muchas gracias a Fabiola, que nos atendió y siempre nos atiende con muy muy y nos aporta muchísimo. Y gracias a todos lo que nos están escuchando y al equipo de Radio Sintonía por hacer posible este programa. Nos vemos la próxima semana y les dejamos con una canción de Fabiola Soca titulada Daniela.
Por dentro está llena de puertas, unas cerradas, otras abiertas. Daniela por dentro está llena de puertas, a veces sales y a veces entras.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA. Radio Sintonía.